COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos. Hola a todos, muy buenas tardes. Y ahora mismo decide sintonizar la cadena COPE en sus emisoras de Vigo y de Pontevedra. O si nos escuchas en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.cope.es, eligiendo la pestañita de escuchar en directo las emisoras también, evidentemente, de Vigo y de Pontevedra. Son y 31, las 3. Hoy estamos disfrutando el último día del mes de marzo. Hoy es 31 de marzo, jueves de 2022, y el día viene cargadito de información deportiva y no tan deportiva, porque durante los próximos minutos vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de deportes, pero por desgracia también vamos a hablar de sucesos, porque estamos a la espera de que quede visto para sentencia. Debería suceder, insisto, a lo largo incluso de nuestro programa, de los próximos minutos, de que quede visto para sentencia el juicio al que está siendo sometido Santi Mina junto con David Goldar por esos hechos ocurridos en el verano del pasado año 2017, cuando Santi Mina era todavía futbolista del Valencia. Fue en su día denunciado Santi Mina por una chica, una joven, que acudió a la comisaría para denunciar al delantero, insisto, por aquel entonces del Valencia, ahora en las filas del Real Club Celta, por una supuesta agresión sexual. Un lustro después, el juicio va a llegar a su fin, a la espera de que, evidentemente, el Ministerio Judicial dicte sentencia definitiva. Enseguida vamos a entrar en detalle, pero ya os adelanto que no tiene ninguna buena pinta para los intereses de Santi Mina. Por supuesto, una vez comentado todo este tema, y a ver si podemos por lo menos parcialmente cerrar capítulo hasta que evidentemente se conozca la sentencia en firme por parte del juez que lleva la instrucción de este caso, porque seguro que va a dar mucho que hablar, nos vamos a centrar en lo puramente deportivo. Tenemos mucho fútbol para vosotros. Se han conocido, por ejemplo, las sanciones al Celta después de la invasión de campo que tuvo lugar posteriormente a que se cerrase el derbi o el mini derbi o el Celta B Depor, para que nadie se sienta, o para no herir ninguna sensibilidad, del pasado fin de semana en Balaídos. Los líos que hubo antes y después del partido entre ultras o tarados de uno y otro equipo. La policía ya ha llevado a cabo más de un centenar de denuncias, y ojo, porque a alguno le puede caer el pelo y a lo mejor hasta se arrepiente de hacer el tonto en los aledaños de los distintos campos de fútbol a los que todavía le dejan viajar. A ver si eso se va terminando con el paso del tiempo. Hoy tenemos para vosotros mucho rugby, muchas cosas más con las que queremos acompañaros desde ya y hasta las 4 de la tarde. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, como siempre sensacionales al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, el quien os habla. El saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón, 33 minutos por encima ya de las 3 de la tarde. Estamos contigo hasta las 4 en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Y por otro lado, el Papa Francisco nos habla también de cómo debemos recuperar la cultura del encuentro, ¿no?
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días.
El juicio contra Santi Mina por una supuesta agresión sexual a una joven en unos hechos que tuvieron lugar en el año 2017, en junio de 2017, en Mojácar, en la provincia de Almería, van a quedar en breve, insisto, visto para sentencia. Los informes del equipo forense son absolutamente demoledores contra los intereses de Santi Mina, porque hablan de varias lesiones, una de ellas genital y varias extragenitales, pero todas ellas, según se recoge, insisto, en los informes del equipo forense que ha actuado en este juicio, en este caso, todos dicen que son compatibles, todas las pruebas muestran que los hechos son compatibles con los delitos o con el delito de esa supuesta agresión sexual que se le imputa a la hora delantero del Real Club Celta. Entre tanto, recuerdo que la defensa de Santi Mina ha rozado el bochorno más absoluto y el ridículo, preguntando a un detective contratado en su día por Santi Mina y por su defensa, para seguir a la víctima y la pregunta de la abogada al detective en cuestión, que ejerció evidentemente su declaración en este juicio, era si la chica vestía faldas cortas y ropa ajustada. Yo no sé si esto se ajusta o no a derecho, entiendo que sí, porque esta pregunta no fue tumbada, que yo sepa, por parte del juez que instruye el caso, pero lo que sí está claro es que de moralidad la pregunta va justita. Y yo no soy abogado ni pretendo serlo, pero hay cosas en una situación tan grave como la que estamos comentando, en un juicio tan delicado, evidentemente y principalmente por la víctima, que es quien supuestamente ha tenido que pasar todos estos actos a la espera de que la justicia dicte sentencia definitiva, en uno u otro camino, pues un tema en el que la sociedad está tan sensibilizado a hacer este tipo de preguntas, a mí me parece un tanto difícil de comprender. Y no me quiero meter mucho más porque si no a lo mejor digo alguna cosa que sí se puede ajustar a derecho, pero evidentemente en mi contra. La cuestión es que sin duda, con el informe forense y con todo lo que se ha escuchado hoy, en el tercer día de la vista contra Santi Mina, lo cierto es que el delantero del Celta queda contra las cuerdas, a falta, insisto, de que el tribunal, de que el juez que instruye este caso dicte sentencia. Algunas cosas que hemos podido saber en el día de hoy. Por ejemplo, hoy ha prestado declaración la psicóloga de Madrid que atendió a la chica justo después de sufrir la presunta agresión. Decía esta psicóloga en la vista de esta mañana que la presunta víctima sigue en tratamiento en Madrid 5 años después de lo sucedido y que la sintomatología está relacionada con el caso que ella denuncia. Otra psicóloga, en este caso una psicóloga balear del Centro Dona, dice que hubo total y absoluta coherencia en todo lo que la chica relató. Y dice que además la sintomatología, coincidiendo con su compañera anterior, que también coincide con un posible o supuesto delito de agresión sexual. Y ojo al fiscal, porque el fiscal habla de incongruencia por parte de los acusados. Dice que no cuadran sus declaraciones con lo que pasó teóricamente en la secuencia de los hechos, que hoy, o sobre la que hoy, hemos ido además conociendo más detalles. Algunos, como son escabrosos, y por defender, en este caso, la intimidad de la víctima, pues vamos a omitir algún tipo de detalle que podría ser muy morboso, pero que yo por lo menos me vais a perdonar entrar en determinados detalles que ya rozan la falta de respeto a la privacidad personal. Yo desde luego no los voy a comentar. Nos vamos a ir hasta COPE Almería para que nuestro compañero Jordi Folqué, además es que el pobre lleva los 4 días que se ya ha celebrado el juicio, con la excepción del martes, que recuerdo fue día de descanso en el juicio, lunes, miércoles y jueves sí se celebraron vistas, estuvo presente, salvo el lunes que fue o fueron sesiones a puerta cerrada. Le voy a preguntar a mi compañero de COPE Almería cómo ha ido el día de cierre, cómo ha ido el día de hoy. Jordi Folqué, compañero, COPE Almería, ¿cómo ha sido? Por lo tanto, la sesión con la que se cierra este juicio y con la que el juicio Santi Mina queda visto para sentencia. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Pues tercera y última sesión del juicio contra Santi Mina y contra David Goldar, que ya ha quedado visto para sentencia después de las conclusiones de todas las partes. El fiscal, con una frase final en su conclusión, ha dicho que no entiende que se necesiten más pruebas para demostrar que la relación de Santi Mina con la supuesta víctima no fue consentida. Él sí excluye a David Goldar en esta causa. El juicio, como digo, después de las conclusiones de todas las partes, ha quedado ya visto para sentencia.
Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias, Jordi. Además, hemos conocido en la sesión que está pendiente, insisto, de quedar vista para sentencia, como nos dice Jordi, en la sesión de hoy, el abogado defensor de la víctima, de la chica, ha dado a conocer un dato que es especialmente truculento y que evidentemente nosotros no vamos a enjuiciar porque no somos jueces, pero que no deja en buen lugar ni a Santi Mina ni a David Goldar. Evidentemente esto tendrá que probarlo, como siempre decimos, la justicia. Iván Bolaño Piña, que es el abogado de la víctima, ha confirmado en la lectura de las conclusiones finales por parte de todas las partes que días antes de la celebración del juicio, Santi Mina y David Goldar se pusieron en contacto con el entorno de la víctima para ofrecerle 400.000 euros. No por su silencio, sino porque cambiase su versión de los hechos en el juicio. 400.000 euros. Insisto, este es un dato que ha puesto encima de la mesa en sus conclusiones finales Iván Bolaño Piña, que es el abogado defensor de la víctima. Veremos en qué queda todo esto, pero lo que está claro es que, a falta de que quede probado este detalle, insisto, uno más que no deja en buen lugar a Santi Mina. Estamos pendientes de que, a ver si a lo largo de los próximos minutos termina el juicio de forma definitiva, y si sabemos que alguno de los jueces, entre ellos Iván Bolaño, insisto, el juez que defiende a la víctima, tenía previsto hacer declaraciones a la salida del juicio. Si nos sale esas declaraciones, si nos llegan desde Almería, desde la audiencia de Almería, esas declaraciones antes de las 4 de la tarde, tened por sentado que os las vamos a ofrecer aquí en el tiempo que sea necesario. Pero, insisto, de momento están leyéndose las conclusiones en esa sala, en esa audiencia de Almería, por lo tanto el juicio no ha terminado a la espera de que quede visto para sentencia, que salgan los protagonistas y ver cuál de ellos hace declaraciones. Insisto, si eso sucede, si eso ocurre, aquí tendremos tiempo de escucharles. En cuanto a la actualidad más rabiosa, la pura actualidad deportiva, hace cuestión de minutos hemos conocido la designación arbitral para el partidazo de este sábado, balaído 6:30 de la tarde, Celta-Real Madrid. Que Dios nos pille confesados, que Dios nos ampare, porque viene González Fuertes, viene el árbitro asturiano a impartir justicia. Estará arropado en el VAR por el balear Guillermo Cuadra Fernández. El Celta va a entrenar desde las 4, en poco menos de 20 minutos en su ciudad deportiva, pendientes de Franco Cervi, que esta semana ha ido paulatinamente entrando en la dinámica de trabajo con el resto de sus compañeros, pero que de momento no tiene el alta médica. Recuerdo también que de cara al partido del sábado frente al Real Madrid, veremos si con Carlo Ancelotti o no en el banquillo, porque ha cogido el bueno de Carleto el COVID y de momento no puede entrenar, aunque en función ahora de la nueva reglamentación que existe en torno a los positivos por COVID, si se le pasan los síntomas, Carleto sí va a poder dirigir a su equipo mañana. Veremos si eso sucede o no y si Carlo Ancelotti se puede sentar en el banquillo de balaídos este próximo sábado frente al Real Club Celta. Recuerdo, iba a decir, que no va a estar Hugo Mayo, que está lesionado ya hasta final de temporada, que va a volver Javi Galán, que cumplió ciclo de cartulinas amarillas frente al Betis, y que estamos también pendientes de qué sucede precisamente con Santi Mina, porque el futbolista sigue en Almería. Lo normal es que hoy Santi Mina regrese a Vigo, mañana entrene con el resto de sus compañeros, y en función de todo el revuelo mediático que hay montado en torno a la figura del delantero vigués, ver si Coudet, mañana además el equipo entrena por la mañana y previsiblemente habrá rueda de prensa antes de nuestro programa del entrenador, de Eduardo Coudet, conoceremos las impresiones del técnico, de saber si ve o no mentalmente capacitado a Santi Mina para afrontar un partido como el del sábado. En cuanto a los internacionales, victoria de México 2-0 frente al Salvador, victoria importantísima. La selección de México consigue con estos 3 puntos clasificarse para estar en Qatar. Mañana va a estar la México de Néstor Araujo en ese sorteo, que además aquí os vamos a contar en directo con Manolo Lama y con el equipo de enviados especiales a Qatar, a Doha, la fase final o el sorteo de la fase final del Mundial de Qatar. Néstor Araujo disputó anoche, esta pasada madrugada, los 90 minutos en ese triunfo de México frente al Salvador. Es verdad que hay un verano todavía de por medio, pueden pasar muchas cosas en el próximo mercado, pero un mínimo de 3 futbolistas del Celta a día de hoy podría estar en el próximo Mundial. En cuanto al tema arbitral, más allá de la designación que hemos conocido para el partido de este fin de semana, estuvo el jefe de los árbitros anoche en Santiago, en un acto organizado por la Real Federación Galega de Fútbol. Estuvo Luis Medina Cantalejo hablando del tema polémico que nos lleva marcando toda la temporada, el tema de las manos. Los árbitros catalogan como manos grises aquellas que no están claras, ni para el público en general, ni para los medios de comunicación, ni siquiera para los propios árbitros. Se excusa Luis Medina Cantalejo y dice que ellos hacen lo que pone la International Board.
El fútbol es fútbol. Oye, y hay manos, es que las manos claras, todo el mundo sabemos qué es mano y qué no es mano. Las complicadas son las grises. Que yo os pongo aquí un examen sobre esa jugada, si no o sí, y sale 52 a 48, 50 a 50. Y eso, mientras que la reglamentación esté como está, va a seguir. Y no preocuparos que no os quedáis sin trabajo. Ahora tenéis doble, ahora tenéis el campo y el VAR.
Y es que decía Medina Cantalejo que al final la polémica va por barrios, nunca mejor dicho, que a veces parece que la mano es que sí, que debe ser, por ejemplo, penalti si es dentro del área porque te favorece, o que es que no cuando le perjudica al equipo de turno. Más o menos esto es lo que ha venido a explicar, de esta forma que vais a escuchar, el responsable del Comité Técnico de Árbitros.
Tenemos que seguir cumpliendo a rajatabla lo que se nos da. Lo que pasa que sí es cierto que la regla de las manos, ¿verdad? Las instrucciones de las manos y todo lo que hay escrito, hay un amplísimo margen que lo deja la interpretación del árbitro, como es el movimiento, el brazo natural o no, que ponemos en jugada entre los tres, y tú dices que sí, tú dices que no, y yo digo que pues no sé. Entonces, eso va a ser complicado, y en función del color que tenga cada uno, si es mano que te perjudica dirás que no es mano, y si es beneficio dirás que bueno, que el anterior te pitaron otra.
Y se le preguntaba a Luis Medina Cantalejo por la posibilidad de implantar el videoarbitraje, el VAR, en los partidos de Primera Federación.
Ya no es solo una cuestión económica, es una cuestión de la estructura de los estadios. Sabéis que hay categorías en las que no se puede poner, porque claro, si tú pones dos cámaras, ¿para qué quieres eso? Eso tiene que tener una estructura muy profesional, porque incluso hay diferencias entre campos de primera y de segunda división. Entonces ahora mismo eso viable no es.
Hablando precisamente de esta categoría, de Primera Federación, incidentes del Celta B Depor del pasado domingo, antes, durante y después del partido disputado en Balaídos. Lo primero, Ruli García, portero del Celta B, sancionado con dos partidos después de ser expulsado en dicho encuentro. Sanción al club por la invasión del campo. Al principio, en la primera resolución del juez único de competición, no se especificaba la cantidad. La sanción, hemos sabido, que finalmente asciende a 1.503 euros por el desorden, según reza el comunicado de la jueza única de competición de la Real Federación Española de Fútbol, por desórdenes a la hora de organización del partido, es decir, que apunta directamente a la seguridad del Real Club Celta. Y a mayores, la policía ha denunciado a más de 100 tarados, de 100 burros, que se enfrentaron en Abuza, y cuando digo esto me refiero a los de un equipo y a los de otro, no solo me refiero a los de uno, que se enfrentaron en el parque de Abuza, en Vigo, antes del partido. La policía, atención a esto, se hizo con barras de metal, con palos y con otros materiales prestos y dispuestos para andar a palos, nunca mejor dicho, unos con otros. Atención, porque las multas a estos denunciados pueden ir entre los 150 euros y los 650.000 euros. Así que a alguno le va a dar la risa. Más allá, y esto no deja de ser importante, de que según la ley del deporte, a los denunciados o a algunos de los denunciados le puede caer una pena mayores, hasta 5 años sin poder entrar en recintos deportivos. Y esto es noticia de ultimísima hora, me informa mi compañero de COPE Almería, Jordi Folqué, al que acabáis de escuchar, que sigue todavía en el juicio. Dice que la conclusión de la defensa de Santi Mina se va a hacer mañana por la hora. Dice que como ya se les ha hecho tarde, que no han querido que sea esta tarde porque tenían otros compromisos. Vaya tela, ¿eh? Esto, después decimos que la justicia en este país está como está. Pues insisto, esa es noticia de última hora que conocemos gracias a nuestro compañero Jordi Folqué, que está en el juicio, que está en la última vista del juicio contra Santi Mina.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Vamos con más cosas. Saludos a Ricardo de Miguel. Hola Ricardo, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
En cuanto al Pontevedra, Churre va a poder jugar definitivamente el fin de semana.
Así es Santi, son buenas noticias para el Pontevedra, que podrá contar con Churri para el importantísimo partido contra el Navalcarnero. El Pontevedra recurrió a esa cartulina amarilla al entender que lo que decía el acta arbitral, esa patada que propiciaba Churre, como vio el colegiado, no era así. Así lo avaló también en competición, que le ha retirado la tarjeta amarilla y por lo tanto estará disponible el jugador tan importante para Ángel Rodríguez.
En Tercera Federación, derrota del Choco en Santa Mariña 0-3 frente al Fabril.
Así es una derrota complicada en un partido que en su día fue aplazado. Con este resultado el Choco sigue fuera de puestos de descenso. Los redondelanos son decimoterceros con 29 puntos, 2 por encima de la zona peligrosa.
Y en fútbol femenino, Teresa Abelleira ha sido convocada con España para los partidos ante Brasil y Escocia. Este último clasificatorio para el Mundial. El primero de ellos va a ser en Alicante, en el mítico estadio José Rico Pérez de la capital alicantina. El segundo se disputará en Glasgow. Ojo Ricardo, porque Pontevedra está en pie de guerra por el cierre del complejo Rías do Sur.
Pues así es, Santi. Este sonido que escucháis, estas pitadas, estas bocinas, todo se produjo en la tarde de ayer. De ayer, miércoles, en el centro de Pontevedra, precisamente donde tiene Supera, la otra de sus gimnasios en la ciudad de Lérez. los integrantes del Galaico Sincro y de los diferentes clubes que conforman todos los clubes que entrenan en el Rías do Sur estaban en una manifestación en contra del cierre del complejo. El lío surge cuando en la cuenta de Twitter del Galaico Sincro, desde su cuenta, publican unas imágenes de la manifestación en contra de ese cierre, más concretamente de la piscina olímpica. Desde el club, a modo de analogía, definían un poco a los niños como rehenes de la situación, de la decisión de Supera por no permitirles entrenar. Desde la cuenta de Twitter oficial de Supera contestaban a esta publicación diciendo que ellos no han pedido nunca 1 millón de euros para mantener abierto el complejo, como sí que se dijo, y que en ningún caso son secuestradores de niños. A partir de esta respuesta, tanto el Galaico Sincro como también y sobre todo José Tellería, el presidente del club de waterpolo Pontevedra, han aportado diferentes datos que demuestran que sí era así y la mala situación económica además que atraviesa supera acusaciones a las que ha vuelto a contestar la entidad, confirmando que les falta rigor y que está mezclando la actividad económica con lo deportivo. Todo es muy complicado, Santi, y más. Todo comenzó el pasado 14 de marzo con ese cierre de la piscina olímpica y mañana, 1 de abril, recuerdo que el cierre del complejo del Rías do Sur será total.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ojo también con la polémica en el mundo del pádel. Curiosamente, el Vigo Open ha podido ser el último antes de que se desate la tormenta definitiva en este deporte. ¿Por qué? Porque una fortísima inversión que llega desde Oriente Medio hace temblar los cimientos del World Padel Tour. El Premier Padel aspira a convertirse en el nuevo gran circuito mundial que aglutine a las mejores palas del mundo, las que hasta ahora tienen contrato en vigor, esto es importante recalcarlo, tienen contrato en vigor hasta el próximo año 2023 con la organización del World Padel Tour. La organización del World Padel Tour ya ha anunciado que inicia las acciones que cree corresponden llevar a cabo para defender sus derechos ante los jugadores que han ido a Doha en estos últimos días a participar en el primer torneo del Emirato. Y ojo, porque allí están los mejores, que de forma muy evidente o de forma velada, según cada uno lo quiera ver, ya le han dado la espalda al World Padel Tour, con el que, insisto, tienen todavía contrato en vigor. Me refiero a Ale Galán, a Juan Lebrón, a Paquito Navarro, a Martín Dineno y compañía. Sorprende mucho menos que en Qatar, que recuerdo no respeta los derechos básicos de las mujeres, no hayan sido llamadas las mejores palas del cuadro femenino. ...52 minutos por encima de las 3 de la tarde... seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Saludo a Joan Martínez, al presidente del Vigo Rugby Club. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno Joan, este mediodía has mantenido una reunión con el alcalde de Vigo, con Abel Caballero. ¿Podemos preguntar por dónde iban los tiros de la reunión?
Bueno, era fundamentalmente presentar a la nueva directiva. Lleva operativa desde hace muchos meses, pero no tuvimos la oportunidad de hacerlo, y era más seguir manteniendo esa tensión sana a nivel de comunicación y de proyecto deportivo que tenemos.
Lo de tensión sana, ¿cómo se
explica?
No,
tensión en el sentido de no podemos dejar de hablar con ellos por todo lo que nos están ayudando. Nosotros tenemos unas escuelas deportivas cada vez con más niños, superamos la barrera de los 150, y tenemos también una academia con chicos de hasta 18 años y chicas también, con mucho crecimiento. Formamos parte de las estructuras deportivas municipales y tenemos muchos temas que tratar, y no para tratar una vez al año, sino más frecuentemente.
Correcto, entonces queda más que aclarado el tema de la atención.
Sí.
Como bien nos dice Joan, evidentemente, porque es la piedra angular del proyecto desde hace ya muchos años de este Vigo Rugby, prácticamente desde su nacimiento, seguro que la cantera del Vigo Rugby, la prolífica cantera del Vigo Rugby Club, ha estado encima de la mesa en la reunión con el alcalde Caballero, ¿no?
Sí, sin duda ninguno. Nosotros tenemos un proyecto deportivo piramidal en donde la base la conforman esos niños y niñas, esos chicos y chicas que requieren tiempo. Es un proyecto que exige mucha paciencia, mucho esfuerzo y mucho esmero. Y para llegar a tener un equipo tanto masculino como femenino en la máxima categoría posible de una forma competitiva. Estamos yendo muy por ese camino. De hecho, este domingo jugamos la final de la Liga Gallega contra Ferrol, hablo del equipo senior del Caleido Vigo Rugby Club, uh-huh, y teniendo ya garantizada la promoción de ascenso a División de Honor B, lo que es sin duda el cumplimiento del objetivo deportivo que teníamos para esta temporada 21-22.
Ya que haces alusión a la final del domingo, 12:30, en el campo de Vilatuxe, en el concello, en el ayuntamiento de Lalín, frente a Rugby Ferrol, ¿quién de los dos es favorito en la final de esta Liga Galega?
Bueno, pues seguramente en el rugby gallego se piense que es Ferrol. No nos molesta en absoluto ese pensamiento, porque nos permite ir muy cómodos y en un papel tapado que nos resulta confortable. Nosotros vamos a hacer el rugby que venimos haciendo en estos últimos tiempos y confiamos plenamente en nuestra capacidad, vamos sin duda ninguna, a por el título de campeón de Liga Gallega 2022.
Desde luego. Hablábamos hace cuestión de segundos, Joan, del tema de la cantera del Vigo Rugby Club. Y hemos hablado mucho estos meses de alguna de vuestras jóvenes promesas. Lucía del Campo, que se va a hacer las Américas la próxima temporada, pero no va a ser la única, ¿no?
No, tenemos sin duda alguna de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos tiempos. Tenemos a Lucía, que lleva 10 años jugando con nosotros, desde que era una niña, ya camino de Estados Unidos en breve, y se le suma a Jeff, que también lleva otros 10 años con nosotros, también desde niño, desarrollando un rugby magnífico, y en ambos casos no llamaron solo la atención de universidades de primer orden de Estados Unidos, becándolos y dándoles plaza en unos niveles rugbísticos formidables, sino que también han llamado la atención de la selección española de rugby, llamando a ambos a diferentes convocatorias y dinámicas del combinado nacional de esas edades. Para nosotros es un orgullo, porque no damos un deporte que practicar, ayudamos a construir personas de una forma que, bueno, pues que solo nos hace sentir orgullo y nos da muchísimas fuerzas para seguir empujando a por estos niños y niñas, a por estos chicos y chicas, para que alcancen las mayores cotas como personas, no solo deportivamente hablando.
Desde luego, sin duda, no me extraña. El buen trabajo siempre da sus frutos. Yo siempre digo lo mismo, me repito como la cebolla, pero estoy convencido de que al final esto en el mundo del deporte, tarde o temprano, acaba quedando más que demostrado. Xo Martínez, presidente del Vigo Rugby Club, como siempre, gracias por tu amabilidad. Suerte en la final para el equipo senior masculino de este próximo domingo en Vilatuxe, en Lalín, y que sigan saliendo jóvenes promesas de vuestra gran cantera.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo y desde luego ese será el esfuerzo al que nos dedicaremos, sin duda ninguna.
Gracias, Presi. Un saludo.
Otro.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Antes de cerrar, nos llega en directo sonido desde Almería. Es Iván Bolaño Piña. Es el abogado de la víctima, haciendo este análisis de lo que ha sido el juicio y, sobre todo, del día de hoy, día de cierre del juicio contra Santi Mina, en el que se han leído las conclusiones por todas las partes.
Entendiendo que, sobre todo, reconociendo que la defensa de David Goldar, el letrado, ha hecho muy buena exposición, hay que reconocérselo siempre desde el respeto de entre compañeros, creemos que hay pruebas más que suficientes, que una valoración objetiva y racional de todos los informes forenses, hay hasta 6 informes psicológicos, uno de lesiones, varios intermedios de partes de asistencia, todos corroboran las lesiones. El hecho de que en un momento puntual la víctima, como una propia psicóloga ha dicho, que ha podido bloquear, ha podido anular ciertos elementos, que es exactamente lo que confirman el shock postraumático, no tiene la entidad suficiente como para desvirtuar toda la declaración después de 5 años manteniendo la misma versión.
David Goldar, recuerdo que estaba en este juicio a petición precisamente de la defensa de la víctima, en calidad de cooperador necesario. Sobre David Goldar también ha hablado el abogado de la víctima. Este es Iván Bolaño Piña.
Esta parte, además, como la estaba proponiendo, no solo se retiraba, sino que estuvimos a punto de cambiar las calificaciones definitivas e imputarle una participación a un mayor. Así que al final hemos optado por mantener la que hemos mantenido en todo momento, pero para nada hemos pensado en retirarla.
Pues a falta, como os decía hace cuestión de segundos, información que nos llega por parte de Jordi Folqué, nuestro compañero de COPE Almería, de que mañana se puedan leer las resoluciones definitivas de la defensa de Santi Mina. Todavía el juicio está pendiente de una última sesión que tendrá lugar mañana viernes. Y antes de cerrar, Ricardo, como siempre, otras cosas. En balonmano, Dani Fernández y Corrales con los hispanos.
Para el doble compromiso amistoso ante Francia, los días 14 y 16 de abril, será la tercera convocatoria del extremo del Cangas, Dani Fernández.
Y esta tarde, en Salesianos, aquí en Vigo, a las 8 y media de la tarde, se va a celebrar una gala contra el cáncer, en la que el protagonista va a ser el recuerdo y un más que merecido homenaje para el queridísimo Fran Teixeira, que recientemente, el pasado mes de agosto, fallecía precisamente luchando contra el cáncer. Gracias, Ricardo.
Hasta mañana. Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Un poco atropellado, pero la información en directo es lo que tiene. Mañana más, la previa del Celta Real Madrid. Feliz tarde para todos. Gracias. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.